tratar de entrar en el aspecto final, en realidad, o casi final de lo que es la rueda. Y yo lo que esta semana estaba pensando era un elemento, el elemento fundamental de las 12 nidanas, es lo que estuve la semana pasada, creo que comenté, no recuerdo muy bien, pero era lo que he dicho ahora, hace un momento, Patrilla Samuppada, que es el principio de condicionalidad o de coproducción condicionada. Y en realidad eso me llevaba a una reflexión que tiene que ver con algo como muy ordinario en nuestra dimensión psicológica. Y es que frecuentemente, pues a lo mejor no nos damos cuenta de este principio. Y es que esto nos llevaría también el principio de coproducción condicionada a lo que estuvimos viendo de acciones hábiles, acciones torpes, lo nos llevaría también a la ética y nos llevaría a que todas acciones tienen una consecuencia. Y lo vinculaba con lo que he dicho al principio. En realidad, en nuestra vida ordinaria, por lo menos en mi vida ordinaria, tengo que estar muy atento para darme cuenta de que todas las acciones tienen consecuencias. Frecuentemente hacemos cualquier cosa, ni siquiera podemos darle un enfoque negativo a este principio, porque no lo tiene, obviamente, pero el referente es buscar un enfoque negativo, ¿no? No nos damos cuenta de que cualquier acción que hagamos, no importa cuál, va a tener unas consecuencias. O por lo menos no estamos como conscientes de este principio, que yo creo que es bastante unánime intelectualmente, al margen de que practiques Dharma o que tengas una lectura budista de lo que es nuestro devenir humano. Frecuentemente estamos al margen, ¿no? Desde acciones muy simples, pues tirar una colilla y ni siquiera llegas a pensar que eso tiene unas consecuencias. En el caso de la colilla pueden ser terribles, depende de dónde la tires, ¿no? Pueden provocar un incendio, ¿no? Pero muchas acciones ordinarias que ni siquiera implican otras personas, que implican el ámbito donde, según el enfoque budista, se fraguan las acciones, que vienen en el cuerpo, mente o el habla, y no estamos como conscientes de esta realidad. Y eso nos lleva, pues de una forma u otra, está muy conectado con la ignorancia, como apuntaba Juliana, nos lleva de una forma u otra a un punto de irresponsabilidad, en cualquiera de los sentidos. Tanto en el sentido que podemos pensar menos creativo, como en el más creativo, porque también dije la semana pasada que viendo la rueda de la vida y viendo los 12 nidanas podíamos tener pues una impresión de como de pesimismo, de encadenamiento. Pero el principio que rige los 12 nidanas, que es el de la producción condicionada, es que las acciones tienen consecuencias y siempre hay un elemento causal de cualquier evento, de cualquier fenómeno. No lo tenemos que enfocar desde el aspecto que pudiésemos pensar, mira, he hecho esto y me ha ocurrido esto, normal, si es que soy tonto, ¿no? En realidad el enfoque también es muy liberador, porque creo que conecta con un elemento muy sustancial del budismo, que es el efecto liberador de una percepción más nítida, ¿sí? Y sobre todo el efecto liberador de una práctica que nos puede poner en contacto, primero con realidades que están ahí y que a menudo no percibimos, y también con posibilidades. Estuvimos viendo los tres venenos, pero a la vez que estuvimos viendo los tres venenos, también vemos que existen los antídotos para trabajar. Nuestras acciones tienen consecuencias, afortunadamente tienen consecuencias, porque podemos intervenir buscando las consecuencias más apropiadas. El aspecto que estuvimos viendo de los reinos, hay una lectura que son reencarnaciones, ¿no? O más que reencarnaciones, renacimientos, mejor dicho, o devenires, o llegar a ser en otros mundos más propicios o menos propicios, pero en realidad también estuvimos viendo que tenía que ver con nuestros estados mentales. Nosotros podemos ver qué acciones tienen determinadas consecuencias, podemos incluso experimentarlo. Y ese es el efecto fundamentalmente liberador que tiene esta enseñanza. Entrelazado, obviamente, con el aspecto que hemos visto de que tradicionalmente también se llama romper esta cadena que nos va a llevar a un sin cesar. Ahora podemos ver también lo que estabas apuntando, lo de romper, aunque vamos a dedicar una sesión entera a este aspecto. Algo que la semana pasada no planteé, aunque creo que lo que aquí, en este pequeño esquema que he tratado de hacer, con más o menos fortuna, no sé, queda suficientemente plástico, es ver la rueda de la vida en el aspecto que fundamentalmente la vincula al principio de Pratilla Samuppada, que serían las nídanas o eslabones, porque hubieron dos o tres personas que la semana pasada no estuvieron aquí, pero nídana podría tener una traducción de eslabón. Y estos eslabones, por el principio de causa-efecto, van encadenándose. Entonces, podríamos fragmentar lo que son los 12 nídanas en los nídanas que podemos llamar fase causal y fase resultante. La fase causal sería aquella que determinaría un siguiente encadenamiento. Y arreglo a esta taxonomía, podemos ver que la ignorancia y las formaciones kármicas serían la fase causal de los siguientes 5 nidanas. Con la ignorancia, como estuvimos viendo, que fundamentalmente era la ignorancia de principios fundamentales, incluso la ignorancia de la propia ley de coproducción condicionada, ignorar que las acciones tienen consecuencias, ignorar que todo evento se fragua en algo anterior a él, la ignorancia fundamentalmente también de las 4 nobles verdades, la ignorancia del Dharma, o si queremos verlo también como un no saber o un vagar en un espacio nebuloso que nos impide una percepción clara, que estaría muy bien representado por la imagen del ciego. Entonces, esta ignorancia fundamental nos llevaría a determinadas formaciones kármicas. Esas formaciones kármicas, que también, viendo una taxonomía de los 12 nidanas como el pasado, el presente y el futuro, es decir, una vida anterior, una vida presente y una vida futura, o también si queremos enfocarnos dentro de nuestra propia vida, nuestro propio pasado, que de una forma u otra va configurando nuestro presente y de una forma u otra va configurando nuestro devenir, pues estas dos nídanas, la ignorancia sería avidia, determinaría determinadas formaciones kármicas y estas llevarían a una conciencia. Estuvimos hablando de conciencia reconectadora, que a lo mejor era así como un elemento difícil, ¿no?, de visualizar. No estaríamos hablando de una conciencia plena, sino seríamos como el germen de una conciencia. En términos también ordinarios de enseñanza budista sería el origen de lo que pudiera ser una nueva vida y el origen, las formaciones kármicas, aquello que en sustancia va a determinar aspectos de nuestra vida futura o de una vida futura. Esa conciencia, que sería la primera nídana de la fase causal anterior, llegaría a un organismo psicofísico, que en realidad sería nuestra propia estructura psicofísica, como ente cuerpo y mente. Simplemente sería una realidad vital, dotada de conciencia, dotada de mente y dotada de cuerpo. El hecho de que tengamos cuerpo y de que seamos una realidad mente-cuerpo llevaba al quinto de los nídanas, que estaba representado en este caso por una casa con 6 aperturas, que era lo que estábamos llamando las 6 bases o los 6 sentidos. El hecho de tener 6 sentidos nos llevarían al nídana anterior, que sería al contacto, a la impresión sensorial. Obviamente los sentidos están buscando el objeto de los sentidos. Nuestro oído está buscando sonidos, nuestra mente está buscando objetos mentales, ideas, pensamientos, fabulaciones. Nuestros ojos están buscando imágenes, luz, color. Y el hecho de tener estos sentidos nos llevarían al contacto, que estaba representado también por la figura de dos personas abrazándose, que sería el paradigma de del contacto sensorial casi en la dimensión de los seis sentidos, que como estuvimos viendo también dentro del ámbito de lo que es el pensamiento budista, no solamente incluirían los cinco sentidos que podemos llamar del cuerpo, oído, olfato, vista, gusto, tacto, sino también el sentido de la mente. Dependiendo de nuestra capacidad de contacto de los sentidos con el objeto de estos sentidos, llegaría el séptimo, que sería la sensación, el sentimiento, el contacto intenso con este objeto de nuestro sentido. Estaba representado, dije, por una persona con una flecha hincada en un ojo, y aunque es una imagen más bien terrible y que además no se ajusta a lo que es este séptimo nidana, viene a representar muy claro esta sensación, este sentimiento. A menudo nuestro contacto, nuestra impresión sensorial es muy intensa. Podemos oír y oír con mucha intensidad. Podemos gustar y paladear y que sea algo como muy intenso. El contacto sensorial puede ser muy intenso, pero no solamente está el aspecto que pudiera ser claramente doloroso, sino que también estarían sensaciones, sentimientos que pudieran ser gozosos, placenteros, y por otra parte también podría haber en ese abanico aquello que podemos considerar neutro, ni una cosa ni otra. Y esto sería una fase resultante de la anterior. Y en dependencia de estas nidanas y del rodar de ellas, surgiría la siguiente fase causal. En dependencia de la sensación que sentimos, surgiría el siguiente nidana, que sería el octavo, trina, vehemente deseo. ¿Por qué es aquí el eslabón más débil? Pues porque es aquí donde, de una forma u otra, podemos por lo menos tomar conciencia de a qué nos lleva el vehemente deseo. Es decir, sintiendo, teniendo la sensación, teniendo después del contacto la percepción sensorial intensa, podemos elegir. Ahí podemos elegir de una forma u otra de qué manera nos vamos a relacionar con esa sensación, con ese sentimiento. Frecuentemente surge el deseo. El deseo también no sería solamente en términos de avidez de aquello que hemos sentido. No es raro que si nos comemos de estos productos que venden salados, con uno solo no tengamos bastante. No es raro. Porque esa sensación intensa, y he puesto un ejemplo muy tonto, y en parte muy inocuo, en parte, pues nos lleva a sentir como un punto de avidez, ¿no? Queremos más de esa sensación. Pero no solamente en el sentido de querer más, sino también podemos querer menos. También en este ámbito también nos llevaría al rechazo, rechazar, no quiero esto, rechazar con mucha intensidad, lo cual también nos encadenaría a seguir en la rueda. Porque este es el eslabón más débil, porque es ahí donde podemos trabajar de una manera más eficaz. Y es ahí también muchos aspectos del Dharma hacen hincapié en este aspecto, que por otra parte es un elemento también central en la rueda, ¿no? Cuando estuvimos viendo lo que se llaman los tres venenos. Obviamente el deseo pues pone en marcha muchos aspectos de nuestra vida y de una forma u otra es el eje central de la rueda de la vida. Entonces, el primer efecto causal de la fase anterior lo encontraríamos en lo que estuvimos hablando de trisna, que es, la traducción literal de trisna sería sed. Está también representada por una persona dispuesta a recibir una bebida. Podemos imaginar que está como muy sedienta, con la urgencia, que significa el estar muy sediento, la necesidad de beber. Pero no solamente surge el deseo ahí, porque el deseo también es algo como muy, creo que también será nuestra experiencia, ¿no? Es algo muy pasajero. El deseo, una de las características del deseo es que es pasajero. Podemos pensar que no, que el deseo es permanente, pero es pasajero. Lo que hace sentir que el deseo es menos pasajero de lo que es lo que viene después, en esta explicación de la rueda. que sería Nidana número 9, que es Upadana, que es el apego, sería el aferramiento. En dependencia de la avidez, del deseo, de lo que experimentamos, tanto de querer, ¿no?, como de rechazar, surgiría el apego, surgiría la codicia, que es lo que nos haría mantener la sensación de que el deseo es algo como más poderoso de lo que es en realidad. Nos apegamos a experiencias agradables y de la misma forma y con la misma intensidad rechazamos experiencias que consideramos desagradables. En dependencia de este apego surgiría la siguiente fase, que es el décimo Nidana, que sería el devenir, el volver a ser. En términos que estamos viendo, estaríamos todavía en el presente, en una vida presente. Y está representado, como vimos ahí, por una pareja en unión sexual. Tradicionalmente no solamente está en unión sexual, sino que podíamos pensar y pensamos, porque en otras representaciones de la vida, de la rueda de la vida, surge una mujer embarazada en esa imagen, que hay un proceso de concepción. Porque ahí sería el momento en el cual el apego daría la posibilidad de volver a ser, de devenir, de baba, que es volver a ser. Y ahí terminaríamos esta fase causal y comenzaríamos una fase resultante que tiene que ver, en la enseñanza tradicional, como ya digo, con una vida futura. Obviamente hay un nacimiento con, después del apego, después de este devenir, y obviamente después del nacimiento, como sabemos, cualquier ser vivo, cualquier forma de vida que nace, está sujeta al decaimiento y a la decadencia y a la muerte. Y esto podríamos verlo, como ya digo, en este enfoque de tres vidas, pero también cualquier, creo que cualquier suceso que ocurra se puede explicar arreglo a esta correlación. Incluso, de la misma forma que los seis reinos podríamos verlos como estados mentales, estas doce nidanas podemos percibirlas como aspectos que tienen que ver con nuestro presente, con nuestro pasado y con nuestro futuro, en la vida que estamos viviendo, en nuestro propio devenir. En realidad, la enseñanza pues va más allá de una aprensión intelectual. De hecho, es que ya dije que a mí esta representación no termina de cuadrarme en el aspecto quizá estético, pero tampoco me cuadran mucho las representaciones más tradicionales, ¿no? Pero creo que estaba buscando aquí otra rueda que tenía, tibetana. Ah, sí. Pero en realidad, mi sugerencia la semana pasada era que miráramos las imágenes si las encontrábamos en algún sitio, porque pueden tener un valor evocador superior, al margen de que sea una estética con la cual podamos conectar más o menos, con la realidad que están representando, que fundamentalmente están representando pues un principio fundamental en el Dharma, ¿no? Y esa es, tradicionalmente, también es una percepción que el Buda alcanzó, ¿no?, en el proceso de su iluminación, el ver que todo era una relación muy intrincada, ¿no?, de causas y efectos. Y sí, simplemente, cuando esta rueda se muestra o cuando a lo mejor compartes la enseñanza con algunas personas, pues pueden pensar que es todo una representación muy terrible, incluso por algunas de las imágenes. El propio monstruo que está sujetando la rueda, ¿no? Pero creo que lo que enfoca, como muchas enseñanzas del Dharma, es la posibilidad de ejercer una libertad más plena, viendo cómo las cosas son. Hay una posibilidad de libertad. No es un encadenamiento que nos deje inertes, sino que es un encadenamiento que nos llevaría a la acción. Y que tendría que ver también con cosas que fueron saliendo estas semanas pasadas. Pues yo recuerdo cuando estuvimos hablando de karma. No entramos mucho porque son conceptos que pueden dar pie a mucha especulación y a mucho devaneo y a irnos por los cerros de Úbeda. Pero karma, creo que lo apuntas a la cara, significa simplemente acción. Y a lo que nos está invitando el principio de coproducción condicionada es a la acción. No a una pasividad de que cada causa tiene un efecto y es así y no hay más que hacer, sino que nos lleva a un principio de acción. Un principio de acción que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la práctica del Dharma, con la meditación, y que tiene que ver, obviamente, con la sabiduría como contrapeso a la ignorancia que hemos determinado, que comienza siguiendo el sentido de las agujas del reloj, con la imagen que representa la vidya, la ignorancia, y que a la vez está representada también en el centro de la rueda. Hay una posibilidad de no morar en la ignorancia, hay una posibilidad de que la avidez, ¿no?, las sensaciones no nos lleven a un estado de vehemente deseo, de trigna, de sed. Y hay una posibilidad muy factible de que el odio no sea lo que mueva algunas de nuestras acciones y por el contra sea, pues, el amor sea meta lo que mueva nuestras acciones, creando así unas consecuencias que van a ser, sin entrar en calificativos, como mínimo más hábiles que otras, ¿no?, o más propicias para que vivamos de una manera más armoniosa.